Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este lunes de confinamiento donde estamos contándoles a ustedes y narrándoles cómo han ido las últimas horas. Queremos en esta tarde de lunes hacer esa crónica social y negra que nos hace Mónica González. Vamos a empezar con la negra, la social la hará dentro de un ratito Consuelo Font. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de multas en España desde que empezó el estado de alarma? Los datos los tiene, como cada tarde de lunes, Mónica González. Así que, doña Mónica, saludos, ¿cómo te encuentras?
Hola, Nieves, buenas tardes. Bueno, pues la verdad que bastante bien de salud, que es lo más importante en a estas alturas del confinamiento, que todos estemos bien, con salud y sobre todo con mucho ánimo, que doy mucho ánimo a la gente que está en casa, a veces incluso desesperados por salir, pero hay que aguantar, estamos aguantando y ya queda menos para poder salir.
Efectivamente. Bueno, dime, ¿a cuánto ascienden las multas? ¿Cuánta gente ha sido multada?
740.000 multas en lo que llevamos de estado de alarma, estado de emergencia. Recordemos que comenzó el 14 de marzo, o sea que ya llevamos prácticamente mes y medio y ya se han interpuesto esas propuestas de sanción de 740.000 en toda España. Sería más o menos unas 18.000 sanciones diarias, Nieves. Es lo que más o menos estarían interponiendo las policías, tanto locales, la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y diferentes policías de comunidades autónomas. Es verdad.
Fíjate, dime una cosa. Ayer creo que entre col y col, entre persona que llevaba niño y no, había alguna que salía porque sí, porque dijo, ah, pues yo también.
Se aprovechan. Sí, a veces
¿no?
Ya sabes que la picaresca, Nieves, yo creo que a veces hay personas que se quieren aprovechar, mal aprovechado, gente irresponsable, que evidentemente pues ayer los niños ya podían empezar a salir a la calle una horita al día para respirar, jugar un poquito, como lo estipula el decreto ley que también ha aprobado recientemente el gobierno, la nueva normativa, pero hay gente que se aprovecha, igual que hay personas que se aprovechan sacando al perro, que en vez de sacarlo 3 veces al día, como es lógico, lo saca 25. Pues quiero decir que ahí cada uno es responsable de sus actos y ahí también apelamos siempre a la autorresponsabilidad para hacer lo que tengamos que hacer, lo que tenemos que hacer y lo que nos pide en este caso el Gobierno de España y el Ministerio del Interior.
Efectivamente. ¿Te parece que hablemos también de delincuentes, de agresores?
Sí.
Porque también los hay en época de confinamiento. Los agresores siguen siendo agresores con y sin confinamiento, ¿no?
Efectivamente. Yo esta tarde he dividido un poco los casos del confinamiento en tres, que serían agresores, delincuentes e irresponsables, para diferenciarlos un poquito, porque no todos son iguales ni todos somos iguales ante la ley, evidentemente, dependiendo de lo que hagamos. Entonces, en los agresores voy a destacar unas noticias, que sería, por ejemplo, han detenido en Melilla la Policía Nacional a posterior disposición judicial a un hombre de 26 años que iba conduciendo de forma temeraria y que intentaba huir tras protagonizar una fuga por distintos barrios de esta ciudad española en este pleno estado de alarma. Hay que decir que el grupo de atención al ciudadano de Melilla, una patrulla, estaba circulando por una de las calles, la calle de México, cuando de repente se le vino un vehículo en sentido opuesto, invadiendo el carril contrario y casi colisionan. Ese vehículo que iba en dirección contraria sale huyendo, sale en huida, en una fuga, y la policía evidentemente le persigue. A este vehículo lleva a cabo una persecución por las calles de Melilla. Además, el fugado impacta contra un vehículo que también estaba estacionado y embiste cuando llega un momento que otro vehículo policial le acorrala a este vehículo, colisiona contra este vehículo policial y también le causa daños en la carrocería. Hay que decir también que el autor de estos hechos continúa con la huida, es decir, a pesar de todo esto que te estoy contando, Nieves, continúa con la huida.
No, mía.
¿Y qué ocurre? Que finalmente colisiona contra un muro y sale del coche y emprende la huida a pie. Es decir, imagínate la persecución estilo hollywoodiense que se llevó este chaval de 26 años. Cuando
qué
ya
barbaridad.
Logra la policía al darle alcance, le arrestan y este hombre lo que hace es resistirse a la autoridad con golpes, manotazos y demás, causando lesiones además a algunos de los agentes que le intentaban atrapar. El chaval está ahora mismo en disposición judicial por varios delitos: delito de atentado a agente de la autoridad, de daños y delito contra la seguridad vial. ¿Por qué? Porque iba en dirección contraria también circulando.
Madre mía, pues suma y sigue, o sea que realmente imagino que le caerá pues una pena bastante grande, porque es que ha podido ocasionar cantidad, bueno, ha cometido muchos delitos, así que
efectivamente.
Venga. Que los jueces sumen y que le pongan la pena. Ha habido más casos en Tarragona, por ejemplo, ¿no? Con
en
el
Tarragona,
tema de los controles.
También en el Vendrell, un control policial de la policía local para un vehículo que circulaba a una elevada velocidad. En ese momento iban dos personas, comprueba la documentación de los integrantes de este coche y cuando se da cuenta la policía local que acumulan dos advertimientos por vulnerar el estado de alarma. Registran el vehículo, se encuentra una navaja, encuentran billetes que también quedan decomisados, seguramente que procedían de un robo. Y cuando uno de los ocupantes intenta increpar a la policía, reacciona de forma violenta y termina escupiendo a los agentes aparte de agredirles. Es decir, al final este tipo de situaciones llevan a la detención, por supuesto, de estas personas. ¿Por qué? Por atentado, resistencia a la autoridad y desobediencia. Aparte, por lo que se ve por un leve delito de hurto, que es por el tema de los billetes que habían decomisado. Es otro caso de agresiones que se producen a la policía, que además lo hacen no solamente golpeando, sino escupiendo, con lo que estamos viviendo el coronavirus, que también se agrava más la situación. Y aparte de este caso, hay otro aquí en Madrid, también ocurrido este fin de semana, que la Policía Municipal de Madrid detiene a un hombre que se había saltado el confinamiento de estado de alarma hasta en 6 ocasiones, Nieves. Es decir, una persona ya reincidente. Y
claro,
cuando ya la policía le da el alto, intenta también agredir a estos agentes de la autoridad que le decían que se volviese a su casa. Entonces, bueno, pues también
bueno,
la forma de reaccionar.
Es tremenda. Yo no sé si es que a algunos se les va completamente la cabeza, porque ha habido hasta el que ha salido con una katana en
bueno,
Sevilla,
eso ha sido
por
ya
ejemplo.
Sí, porque recordemos que tendríamos que estar celebrando la feria de abril y en ese barrio sevillano de los Remedios, los vecinos lo que han hecho ha sido decorarlo todo como si estuviese en la feria de abril y salir a los balcones para celebrar una fiesta. Uno de los vecinos no estaba de acuerdo con la celebración de la fiesta y salió a la calle con una katana real, una katana en la mano para amenazar a los vecinos para que bajasen el volumen. La policía llegó y se lo llevó detenido. Mientras tanto, los vecinos se lo tomaron un poco a cachondeo, cantándole incluso que se marchase, ¿no? Con algún tipo de cántico divertido, porque bueno, al final lo que querían era un poco de diversión y este hombre se lo tomó bastante mal. Pero bueno, es verdad que hay personas para todo, Nieves. Yo creo que el confinamiento a veces nos saca lo peor de nosotros o lo mejor, dependiendo, ¿no? Como
sí,
por ejemplo
verdad.
Los delincuentes. A los delincuentes también les ocurre.
Sí, señor.
Se aprovechan.
Porque los delincuentes, el que robaba sigue robando. ¿No?
Bueno, claro, es que el que roba seguirá robando, estemos confinados en nuestras casas o no, y aprovecharán cualquier ocasión. En Ciudad Real, por ejemplo, han detenido a otras personas que iban ataviadas con mascarillas, guantes, gafas de sol y con cuchillos jamoneros que iban a establecimientos como gasolineras, panaderías, supermercados o tiendas de 24 horas a robar. ¿Y qué robaban? Pues todo lo que podían en ese momento, sobre todo la recaudación del día. Por suerte, la Guardia Civil los ha detenido, como digo, en Ciudad Real, pero más o menos se habrían llevado de uno de los robos 1.800 euros de la caja registradora en uno de estos delitos. Es verdad que la Guardia Civil además les imputa 9 robos cometidos en esa zona, es decir, no solamente uno, sino 9 robos quedarían registrados y solamente se han recuperado 490 euros del dinero robado, que eso es también la pena, Nieves, porque cuando uno, es víctima de un robo, evidentemente el dinero se esfuma rápidamente. Los ladrones no lo van a tener consigo seguramente mucho tiempo.
Claro, lo pasan rápido y, en fin, es muy difícil el pillarles con las manos en la masa. Oye, ha habido gente que incluso estaba traficando también con droga. ¿Esta es otra?
Bueno, lo de traficar con droga, la semana pasada o hace 2 semanas hablábamos de cómo algún taxista, que no era tal taxista, sino que era delincuente, trapicheaba y enviaba droga de una casa a otra. En este caso, un vecino aquí, en la policía en Madrid, en el distrito de Fuencarral, llama por teléfono a la policía municipal porque de repente ve que en un contenedor de la calle Puerto de Somport alguien lanza una bolsa y en la bolsa aparece el nombre o la leyenda coronavirus. ¿Qué contiene esa bolsa? 21 kilos de de marihuana. Claro, alguien lo lanza en ese contenedor para que alguien lo recoja. Entonces, en cuanto la policía municipal sabe de este tema, lo que hace es montar un operativo de vigilancia, a esperar a ver quién va a ir a por esa bolsa de marihuana. Cuando a la media hora se presenta un vehículo con dos individuos en su interior y se acercan a este contenedor, abren las puertas y se llevan la bolsa. Los policías intentan bloquear la salida del vehículo, pero no logran detener el vehículo en ese momento. Los delincuentes salen a toda pastilla del lugar de los hechos. Incluso estuvieron a punto de atropellar a algún agente de la policía que estaba precisamente intentando parar la huida. La persecución por las calles del distrito de en este caso de Fuencarral, era también, como digo, de peligro, como comentaba anteriormente en otros de los casos. Al final, estos dos ocupantes delincuentes logran huir de la escena, es decir, no se sabe dónde se encuentran estas personas, pero sí que recuperan el coche, el vehículo de la huida y la sustancia estupefaciente, es decir, los 21 kilos de marihuana. Ahora mismo está todo ello, evidentemente, en dependencias policiales y la policía está buscando a los responsables de este tráfico de drogas.
Y dará con ellos, claro. Porque
sí, seguramente en las próximas horas.
Va dejando rastro, efectivamente. Me encanta porque los vecinos, como están asomados a la ventana y lo ven todo y lo graban todo, pues sí. Mira, para estas cosas, qué bien nos ha venido. Dime, ibas a hacer un tercer apartado con irresponsables. Y aquí tienes casos, ¿no? Para aburrir.
Aquí tengo
también
caso. Tengo algún caso que otro divertido, como es un señor de Murcia en el municipio de La Unión que sale a montar a caballo, le para la Guardia Civil y le dice: ¿dónde va usted, caballero? Y la respuesta es que estaba probando el caballo que quería comprar. No es que se fuese a desplazar de un sitio a otro, que podría ser, en vez de en una moto, un vehículo, una bicicleta, pues en caballo, ¿no? No pasa nada. No, es que este señor quería probar un caballo que iba a comprar a otra persona. Y claro, en ese momento la Guardia Civil le dice: no, es que está prohibido hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando ya le dan el alto, le ponen la multa y averiguan de quién es el propietario el caballo, y entonces lo que hacen es poner tanto la multa al jinete que estaba montado en el caballo como al propietario también del animal, evidentemente, porque estaban incumpliendo el decreto ley. Efectivamente.
Y dime, creo que también en un bar había tres clientes y todos ellos jugando al mus, claro. Sí,
que mira que a mí me gusta el mus, hace muchos años que no juego, pero que es divertido. Pero sí, claro, sí. Hacerlo en un bar de Madrid, en San Martín de la Vega, pues hombre, yo creo que ahora mismo, como todos sabemos, está prohibido y no se puede. Pero gracias a varios vecinos que alertaron a la policía local, fueron a este establecimiento, se encontraron al dueño que decía que estaba limpiando y no estaban limpiando. Tenían el tapete típico del mus, con varias bebidas y demás, y había gente consumiendo alcohol. Habían hecho una timba de mus, estaban jugando, y evidentemente la policía local bajó la persiana y a todas las personas que estaban presentes les puso una multa por este tema. No han sido los únicos durante también el fin de semana. Con el buen tiempo que ha hecho en algunas localidades españolas, en Mallorca, Alicante, Barcelona, Tarragona, pues ¿qué ha pasado? Pues que hay gente que ha hecho fiestas en las azoteas, ha paseado por la playa cuando no se puede, se ha bañado en el mar. Es decir, lo de cada semana prácticamente nieves que suele repetirse desgraciadamente.
Pero yo lo que no entiendo es, sabiendo que te cae una multa, y además son multas algunas importantísimas, bueno, todas son muy importantes,
sí,
pero si te parece, vamos a recordarlo por si alguien tiene la tentación, ¿te parece?
Pues la tentación es que si incumplimos el decreto ley, nos pueden multar de más o menos entre 601 euros hasta los 30.000 euros si incumplimos las normas. Fíjate, y ahora que los niños pueden salir a pasear, como hemos visto en el día de ayer, a partir de ahora ya, estos papás que salen con los niños tienen que tener algo muy claro, que es que tienen que cumplir lo que dice el gobierno. Es decir, si incumplen las normas de cómo salir con sus hijos, les va a caer una multa. Es decir, si salen fuera del horario de 9 a 9 de la noche, les va a caer una multa. O sea, tienen que salir entre las 9 y las 9. No puede salir un padre o una madre o un tutor con más de 3 niños a la vez. No. No pueden ir a jugar a los columpios. Ni a los parques que están precintados tampoco. Y tampoco se pueden alejar más de 1 kilómetro del domicilio. Esto, 601 euros. Ya se subiría la cantidad o la cuantía de la sanción, ascendería a los 1.500 euros si salen dos adultos, es decir, los padres o las madres, con los menores. Si hay matrimonios que salen con sus hijos los dos a la vez, pues claro, tampoco podrían hacerlo. Si se juntan niños que no vivan en la misma casa para jugar, que hemos visto en las redes sociales imágenes, partidos de fútbol incluso, de niños que estaban jugando. Eso sí. Tampoco se puede hacer. Que quede claro.
Hemos tomado nota y yo estoy segura, el gobierno apela a la responsabilidad de los ciudadanos. Y yo creo, mira, hemos estado escuchando en la hora anterior cómo sí. cantidad de padres lo han hecho, pero que muy bien. O sea, que estamos hablando de una excepción, que han metido la pata y que han expuesto además a sus hijos. O sea, que es que esto tiene mucha más miga de la que parece. ¿Qué Eso te parece es. Si me hablas ya de delincuencia, de casos realmente graves como el que ha ocurrido en Manzanares el Real, una situación de violencia de un hijo contra sí. su madre que ha acabado en asesinato?
Sí, ha sido este sábado, un joven de 29 años que ya se sabe, Nieves, importante, que tiene problemas psiquiátricos, que contaba con antecedentes por agresión a la pareja de la víctima, es decir, al padrastro, que estaba en tratamiento por desequilibrios mentales. Este chaval de 29 años asestaba 5 puñaladas a su madre en la tarde del sábado. Él mismo era quien llamaba a la Guardia Civil alertando de lo que acaba de ocurrir. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron tanto las patrullas de la Guardia Civil como el Suma 112 para atender a esta mujer de 59 años ya no podía hacer nada por su vida, por las 5 puñaladas que había recibido en la espalda. Automáticamente detuvieron a este joven. El grupo de homicidios de la Guardia Civil investiga lo ocurrido. Seguramente que ya mañana pasen a este individuo a disposición judicial. Y como digo, es verdad que tenía problemas psiquiátricos, estaba en tratamiento y que parece ser que, como ocurre en algunas ocasiones, esta situación de confinamiento había agravado su situación mental, su desequilibrio mental. Eso es importante también remarcarlo, porque sí. es uno de los motivos por el que se ha producido este asesinato.
Creo que este confinamiento en el que estamos está agravando la situación de muchas mujeres que ya estaban viviendo con un maltratador. En esta sí. ocasión tenemos que hablar de una mujer apuñalada precisamente por su marido en Reus.
Sí, esto ha sido ayer por la tarde en la localidad de Reus, cuando el marido de esta mujer, un hombre de 42 años, se le vio huir de la casa lleno de sangre y detenido poco después por los Mossos de Escuadra después de haber asestado varias puñaladas a su mujer. Por suerte, la mujer a día de hoy está en pronóstico reservado en el hospital Juan 23 de Tarragona. Esperemos que salga con vida, esperemos que esta mujer sobreviva. De momento, no hablamos de asesinato, sino estamos hablando de una tentativa de homicidio, que es en lo que pasaría a disposición judicial este hombre en las próximas horas. Es verdad que la discusión fue bastante grande por lo que se ha llegado a conocer y esperemos y recemos para que esta mujer salga pronto del hospital y para que siga con vida.
Pues vamos ya a ir rematando esta sección diciendo que podemos dar unos consejos que nos van a venir bien a todos, consejos que van destinados a los mayores, pero también a los más jóvenes. Así que, ¿cómo evitar robos y estafas? ¿Nos lo cuentas en un maratón?
En un maratón, Nieves, que tú sabes que cuando tú me lo pides yo te lo hago. Lo primero, para evitar robos y demás, nunca abrir la puerta a personas que manifiesten pertenecer a empresas de suministros del hogar. Si nosotros no lo hemos solicitado, si no hemos llamado, jamás abrir. Tampoco, o sea, quien digan que son técnicos, médicos, enfermeros, servicios sanitarios, etcétera, que acuden a nuestro domicilio para realizarnos una prueba del coronavirus o a desinfectar el domicilio. Tampoco, nunca lo van a hacer. Y menos aún, distribuir mascarillas y que nos las vendan en casa. Nos cuesta conseguirlas en la calle Nieves, imagínate que venga un distribuidor. Ya sería eso, la leche. Luego también aquellos que manifiesten ser repartidores de alimentos de una gran superficie. Si no lo hemos contratado, nadie va a venir a tocarnos a la puerta para decir que nos va a vender algo. Y luego desconfiar, por favor, desconfíen siempre de aquellas personas que nos ofrecen remedios milagrosos contra el coronavirus. No hay nada que frene ahora mismo el coronavirus. No hay ninguna vacuna, ni ningún producto milagroso. Así que, por favor, desconfíen siempre. Y, sobre todo, no proporcionar ni datos personales, ni bancarios, ni nada a ningún desconocido por teléfono.
Pues hemos tomado buena nota.
Ahí dejo los consejos por hoy.
Mónica González, muchísimas gracias. Cuídate mucho
gracias.
Esta semana.
Igualmente, un beso.
Y el lunes que viene volveremos a abrir este resumen de lo que ha dado de sí la crónica negra de hoy. Ahora le ponemos un poco de música a la tarde. Nos va a ayudar Curro Castillo.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues a ver, Curro, saludos de nuevo. Habíamos
Hola,
anunciado
Nieves.
Que volvías en la siguiente hora.
Sí,
y tenemos a cantantes que merece la pena que nuestra audiencia sepa cómo son, cómo cantan, cómo lo han hecho en esta época de confinamiento. Cuéntanos, Curro.
Pues con mucho compromiso, Nieves, y lo han hecho con toda la valía y con toda la capacidad de composición, el talento que tienen y el compromiso y esa autoridad que les da el hecho de que sean personas, hagan lo que hagan, son personas de verdad. Y entonces lo hacen de verdad, y esa es la grandeza. Por cierto, que Lara, que es una de ellas, estamos hablando de dos mujeres magníficas. Lara, aparte de que tiene mucho recorrido musical, pero Lara ha participado en el concurso Voces
sí.
de Madrid, ¿eh?
Lara Morello, sí señor.
Lara Morello, sí señora,
es
que es
verdad.
De Móstoles.
Eso es.
Es que Lara Morello es una grande de corazón y una grande de talento, lleva la música en las venas. Y si hay un escenario grande, pequeño, mediano, bajito, alto, el que sea, ella se va a subir y te va a regalar su música. Y Rocío
pues aquí
Medina,
está Lara, si quieres la saludamos.
¿Lara está por ahí? Pues entonces
está
ya está, ya estamos tardando.
Hola,
buenas
Lara,
tardes,
buenas.
¿Cómo
¿Qué
estáis?
Tal estás? Muy
¿Qué
bien,
tal
muy
vosotros.
Bien. Y aparte de cantante de Voces de Madrid, compañera sí. y trabajadora de Carlos también. Los fines de semana de nuestro querido Carlos, que le echo mucho de menos.
Sí,
mi Carlos
señor.
Honorato.
Pero por favor, estamos deseando que todo pase para que vuelva Carlos a esos fines de semana donde tú estás.
Ojalá, ojalá, que ahí sí que cantábamos, reíamos, teníamos peripecias con todo el equipo. Pero
qué
bueno,
razón,
para,
qué razón tienes.
Para eso hemos intentado acortar ese tiempo, ¿no? Y amenizarlo pues con este tema junto a Rocío. Con este Héroes, que sois todos, ¿no? Los que informáis, los que cantamos, los periodistas, los médicos, la gente que está en casa, los niños, muchísimos, muchísimos héroes.
Muchas gracias. Pues vamos a saludar también, ¿no, Curro? A la
a
segunda
Rocío.
Parte de esta historia.
Bueno, que Rocío es una mujer como Lara, muy importante en la música en Madrid, está en carretera desde hace mucho tiempo y es la vocalista y letrista de uno de los grupos que tiene más reconocimiento y prestigio en no solamente en la Comunidad de Madrid, pero aquí lo conocemos bien, que es el grupo Versilia. Y ahí está Rocío, pero Rocío de música y de rock y de capacidad para organizar. Hacer lo que han hecho juntas y no solo ellas es muy difícil. Muy difícil.
Pues la saludamos también. Rocío, hola,
hola, buenas
tardes.
Un gusto
tal,
estar
Rocío?
Con vosotros. Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno,
muy contenta.
¿Qué es lo que habéis querido hacer? Con esta música que has hecho con Lara, a ver.
Pues como os decía ella, un homenaje, un reconocimiento, un agradecimiento y una admiración a todos los que estáis ahí, los que están luchando porque esto termine y por hacernos la vida más fácil a todos los demás.
Bueno, es una especie Curro Castillo, es un himno, ¿no?
Sí, es un himno, absolutamente.
Es un himno.
De felicidad y de agradecimiento y es de las Es música para que nos sintamos todos la misma cosa. Es que lo han dicho ellas muy bien. Héroes, ellas piensan y los demás también, en realidad lo somos todos, ¿no? Y es el himno para la valentía que todos los que hemos actuado con la cordura y la responsabilidad correspondiente, que somos, como tú decías antes, Nieves, la infinita mayoría, pues es una canción que nos merecemos, ¿no? Porque todos, como dicen Lara y Rocío, somos cruciales para esta situación que estamos atravesando. Y este es el himno de esa situación, es el himno nuestro, y es el himno de lo que hemos sido capaces de hacer para atravesarlo y ganar, porque vamos a ganar. Porque vamos a
claro
ganar.
Que sí, pues antes de escucharlo, Lara, ¿quién lo ha compuesto? Lara.
Pues lo hemos compuesto entre Rocío y yo, que tenemos una conexión brutal, porque es muy difícil, ¿no? Cada una desde su casa. Y el verdadero trabajo de unión lo ha hecho Iker Arranz, que es nuestro productor, y a la vista está la calidad del sonido, a pesar de estar hecho en casa, cada uno con los medios que tenemos. Y sobre todo con nuestro compañero Alex Mantua, que ha hecho un vídeo muy emotivo con el que todo el mundo se puede identificar, porque estáis todos ahí.
Qué bien. Sí, y Rocío, si no me equivoco, por lo tanto, igual que el Resistiré, puede ser el himno de este coronavirus, de este confinamiento, ¿no, Rocío?
Pues para nosotras lo es, porque es lo que decía Curro, recoge todo el sentimiento que estamos recibiendo de toda la gente que nos rodea. También hemos querido tener un pequeño recordatorio a todos los que se están yendo, que también es muy duro. Entonces creemos que recoge todo lo que sentimos todos. Y para nosotras es nuestro sentir y el de toda nuestra gente.
Pues Curro, ¿qué es lo que apuntabas por lo bajini antes de que las escuchemos y que sepamos
claro,
de qué va el himno?
Es que fíjate, está producida, esto que han hecho es muy difícil porque hay que hacer muchas cosas, llevan un hilo conductor de casa a casa, el proceso es muy complicado y la magia de querer formar parte de un proyecto así, sacarlo adelante es inmensa, pero luego hay nombres que son muy, muy importantes en la música en Madrid, no solo en Madrid, cuando decimos Madrid casi estamos diciendo el mundo, ¿no? Iker Arranz, que lo ha producido y ha hecho una canción con mucha fuerza y que tiene un punto de épica, y la ilustración, ese vídeo del que hablaban, que firma Alex Mantua, si estamos hablando del mismo Alex Mantua, es uno de los miembros fundadores de un grupo de rock que se llama La Ley de Mantua.
Totalmente, por favor, claro, escuchadlo. Son buenísimos, de
Alex
verdad.
Alex Mantua no se apellida Mantua, es que los cinco miembros integrantes de La Ley de Mantua todos toman el apellido del grupo, entonces todos se apellidan Mantua. Pero La Ley de Mantua, a mi juicio, es uno de los mejores grupos de rock de Europa con mucho.
¡Qué bien!
Sí, señor, Curro, pues, de verdad que sí.
Si Dios es justo, le dará la grandeza que tiene.
Tiene todos los ingredientes para que sea también el himno de esta época que nos ha tocado vivir. Pues Lara Morello, que te queremos escuchar muy prontito en la radio, de nuevo junto a Carlos. Y
ojalá,
Rocío Medina, que estamos deseando escuchar el himno, os damos ya la enhorabuena y os mandamos un beso virtual, pero muy
gracias.
Fuerte.
Muchísimas gracias.
Curro Castillo, otro para ti.
Nieves Herrero, un abrazo y un beso muy grande, muy grande, muy grande. Para ti, para Rocío, para Lara y para todos.
Así suena este héroes, este himno de los valientes. Vamos con él.
Cuestión de frenar ahora el tiempo, es lo más valioso que tenemos y nos movemos juntos y a la vez sobre el tablero. Los valientes que están en la cuerda sin red, los que van a luchar a un nuevo frente.
sin red, los que van a luchar a un nuevo frente, son nuestros héroes.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Porque somos tu radio.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
De Doña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Está entre nosotros Consuelo Font, dispuesta a contarnos lo que ha dado de sí también el fin de semana con respecto a la crónica social. Por cierto, hay que decir, Consuelo, que el coronavirus ha arrasado con las bodas de famosos, ¿no?
Totalmente. O sea, de famosos y de no famosos, todo el mundo que tenía la mayor ilusión del mundo proyectada su boda para este verano, esta primavera, sobre todo junio, pues desgraciadamente la ha tenido que aplazar, que es lo que le ha pasado a Chenoa, que fíjate que, yo creo que a Chenoa la tenemos todos mucho cariño, porque nos gusta su música, a mí me encanta, pero luego también porque es una persona que sentimentalmente no ha tenido suerte. Yo creo que a todos se nos quedó en la retina esa escena cuando ganó, cuando quedó en Operación Triunfo, tuvo ese romance con Bisbal, que todo el mundo estaba emocionado, y de pronto ella salió un día en chándal llorando de su casa diciendo que se había enterado por una rueda de prensa que había dado Bisbal en Caracas que lo habían dejado rota de dolor. Bueno, pues no ha tenido suerte en el amor hasta que ha llegado, como ella dice, el hombre de su vida. Es decir, ella dice que todo lo que vivió en el pasado son experiencias que le han llevado al punto de saber que Miguel Sánchez, que es un famoso médico, un médico muy prestigioso, era el hombre de su vida. Y habían proyectado su boda, el sí quiero, para el 14 de julio. Tenía una ilusión Chenoa impresionante, pues ella misma ha reconocido que la han tenido que cancelar, como la ha tenido que cancelar el hijo de José Bono también, Jr., que claro, se iba a casar claro. Con su pareja, con Aitor, ahora también el 20 de junio en Toledo, la ha pasado al año 2021, a julio. Por ejemplo, también Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja, es decir, todos esos famosos que estaban emocionados, Nieves, pues también el coronavirus, el maldito coronavirus, ha arrasado con las ilusiones sentimentales de muchos famosos.
Mira, ya que empezabas hablando de Chenoa, mira lo que te está poniendo Jorge Gutiérrez. Venga, venga,
ay,
vamos,
encanta,
a verlo.
¡Qué detalle!
Que me equivoqué, por fin preguntas cómo me llamaba. La verdad, hubieses empezado con buen pie. Comprenderás que yo no te conozco, pero me muero de deseo por besar su pie.
Pues entonces, Chenoa, que hemos vivido el minuto a minuto de esta relación con el urólogo.
Sí, que además, pues, bueno, pues la revista Forbes le incluyó entre los 100 médicos más prestigiosos de España. Él es el jefe de urología del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y también de la Clínica Ruber Internacional. Es divorciado.
Claro, ¿cómo se llama? Se llama Miguel Encinas, ¿no?
Miguel Sánchez Encinas, sí.
Sánchez Encinas, ajá.
Sí.
Ajá.
Bueno, pues que también él están enamoradísimos y teníamos ya ganas de verles dar el si quiero. Pues vamos a tener que esperar, Nieves. Y por
bueno,
cierto,
pues esperamos,
que hemos tenido que
esperamos.
Esperar mucho, ¿eh?
Digo que esperamos, y tú decías que no tendrá que esperar mucho, imagino que te refieres a Diego
Pablo
Simeone.
Verás, que ahora hablamos de él, pero que digo que hemos tenido que esperar mucho porque te voy a dar una sorpresa y también a nuestros oyentes. La sorpresa es que la reina Letizia ha salido por fin de Palacio a un acto. Ya sabéis que, bueno, que ha estado confinada por precaución, porque no la veíamos desde el 12 de marzo porque días antes había estado en contacto en un acto con Irene Montero, con la ministra, y al dar positivo la ministra en coronavirus, por precaución estuvo confinada en Zarzuela. La hemos visto en fotos, los periodistas que seguimos la información de Casa Real, todos los días con videoconferencias, con todo tipo de colectivos. Ha trabajado muchísimo, pero no había salido de Zarzuela. Bueno, pues acaba de salir de Zarzuela, ha ido con el rey al centro de emergencias, al 112, los reyes han querido, bueno, pues hacer un homenaje a este centro que realmente ha sido clave, que está siendo clave en la atención a los ciudadanos en esta pandemia del coronavirus. Ha dicho unas palabras muy emotivas haciendo mención a la extraordinaria labor que hace el 112 con los discapacitados y con el mundo de los dependientes. Y bueno, ha ido una cosa que tengo que decir, me gusta mucho decir, ha ido de negro, con un traje de chaqueta negro y una camisa blanca. La reina, todas las fotos que la he visto últimamente, siempre ha ido de negro, de gris, es decir, lo que llaman un poco de alivio de luto. El rey también con corbata negra, corbata oscura, porque es lo mínimo que puede hacer nuestros reyes y nuestros gobernantes, lo mínimo que pueden hacer, dado la altísima cifra de muertos que hay en este país, desgraciadamente. Y bueno, ya te digo,
fíjate lo que ha dicho el rey. Creo que esta invitación a actuar con prudencia, un poco,
¿sí?,
después de ver esas imágenes que nos impactaron a todos, ¿no?
Sí.
De personas que estaban demasiado juntas.
Sí.
Pues lo que ha dicho el rey es que en esta fase se actúe eso con prudencia y que no nos podemos relajar.
Sí,
que no nos podemos relajar porque si no podemos tener otra vez un frenazo y marcha atrás, ¿no?
Bueno, te diré que ayer fue la primera salida de los niños. A los niños, pobrecitos, es difícil controlarles, pero los padres tienen esa responsabilidad por el bien de todos. Hoy me han mandado unas imágenes de la ciudad de Soria que parecía el metro en hora punta. Me he quedado impresionada, las he recibido por Twitter. Yo creo que tenemos que tener mucha precaución porque todo lo que hemos ganado y lo que nos hemos sacrificado, que ha sido mucho, Nieves, estar sin salir de casa tanto tiempo,
no lo
podemos ahora tirar por la ventana en unos días. Entonces, hay que tener nuevamente mucha prudencia. Yo estoy de acuerdo con el rey. La verdad es que el rey siempre tiene las palabras más sabias en el momento preciso. A mí me gustaría que estuviera más presente y que haya estado más presente en toda esta crisis, porque siempre habla acertadamente y, como tú dices, hay que tener muchísima precaución. Por cierto, que este miércoles, está la familia real de celebración porque la infanta Sofía cumple 13 años, que ya sabes que es la edad icónica institucional. Su padre hizo su primer discurso con 13 años, su hermana Leonor, el día que cumplía 13 años, leyó un capítulo de la Constitución y ella ha leído un trozo del Quijote este jueves, casi coincidiendo. O sea, que desde aquí la felicitamos. Y claro, me decías de Simeone. Oye, sí. Yo es que soy del Atleti, Nieves, fíjate.
Anda, mira, no lo sabía.
Bueno, a ver, yo, si gana el Madrid, estoy muy contenta. Pero si gana el Atleti,
mira, mira,
ya me vuelvo loca.
¿Ves cómo está Jorge a la que salta? Mira, mira, mira lo que te ha puesto.
Atleti, Atleti, poder Madrid.
Está Jorge a la que salta y Alejandro, que también es del Atleti, Alejandro González. Claro, a la mínima, zasca.
Ole, ole.
Así que cumple 50.
Bueno, cumple 50 años mañana, 28 de abril. Es la verdad que Simeone es un personaje. Yo ya, para mí, Atleti y Simeone, sobre todo, él lleva desde los 2011 entrenando al Atleti. Ahora, el 14 de febrero, día de San Valentín, se hizo público que había prolongado 2 años más, hasta el 2022, con un hashtag muy gracioso diciendo, bueno, más o menos como el Atleti, el amor de mi vida, más o menos decía el hashtag, que era muy divertido. Hay que decir que es que Simeone es un personaje y un loco del fútbol. Él nació en Buenos Aires, en el barrio de San Nicolás, que cruza esa famosa calle Corrientes de Carlos Gardel, Corrientes 348, y según su padre, la primera palabra que pronunció en su vida fue gol. O sea, ni papá ni mamá, gol.
Ay, pero qué pena, a mí que un niño chiquitito, lo primero que diga sea gol, es que me deprime un poco. Una cosa es una cosa y otra es que no diga papá, que diga gol.
Te voy a explicar por qué, porque su papá era un loco, un apasionado del fútbol, fue de hecho futbolista amateur en su juventud y todos los días tenía los partidos puestos y claro, el niño oía gol y ¿qué dijo? Pues gol. Bueno, hay que decir que bueno, que el apodo el Cholo, porque se lo puso un profesor, no está claro si un profesor suyo o un entrenador, pero sí que es cierto que duro era desde pequeño, porque cuando se caía jugando al fútbol en la calle, no, se venía con las piernas sangrando y no soltaba una lágrima. Y luego, bueno, pues ya sabemos que bueno, pues en el colegio era un poco baguete. Entonces le decían, los profesores le regañaban, y él decía con muy buen criterio, ¿para qué quiero estudiar si yo voy a ser futbolista? Bueno, pues hay que decir que luego en efecto fue un mito como jugador también en el Atlético de Madrid, en esa temporada 94 y 95 donde obtuvieron el doblete, la Copa y la Liga, y que fue la temporada donde se casó con una mujer, porque otra cosa, Simeone es apasionado del fútbol y de las mujeres guapas, porque verás, en el año 2004-2005, en esa temporada, se casó con Carolina Baldani, que es una modelo espectacular. Es la madre de sus 3 hijos varones primeros. Y después, ya en España, se divorció de Carolina en el año 2010. Además, quedaron como amigos, no fue un divorcio complicado. Y en el 2004 se enamoró aquí, en Madrid, de otro cañón del Colorado, que es Carla Pereira, también de origen argentino, también afincada en Madrid. Y, bueno, pues tiene con ella 2 hijas, Francesca y Valentina, que tiene solo 2 mesecitos, o sea, es casi un abuelo, es más que un padre, un abuelo, porque tiene una niña de 2 meses. Y hay que decir que, bueno, que en el 2019, no sé si recordarás, en septiembre, esa boda maravillosa en Italia, en la Toscana, donde, bueno, pues actuó nada menos que el tenor Andrea Bocelli. O sea, que bueno, es un personaje ahí vestido de negro, nervioso en los partidos, se ha convertido ya te decía, en un mito para el Atleti, que le ha llevado, bueno, pues a grandes triunfos. Y fíjate qué gracioso, el lema en su vida, ¿cuál es? El esfuerzo no se administra. Desde luego, el Cholo no se administra esfuerzos.
El esfuerzo no se administra.
Sí, es su lema, se lo transmitía, su padre era un luchador. Su padre se dedicó luego al comercio, su madre era peluquera, y el padre siempre le decía, Cholo, lucha, lucha en la vida, el esfuerzo no se administra.
Claro, o sea que o se da
y
todo,
da todo.
O no se da nada, pero no se puede dar por partes, lo tienes que dar todo absolutamente.
No,
claro,
y desde
claro.
Luego lo da tanto que muchas veces hasta le echan del campo por tanto exceso de pasión, sobre todo con los árbitros, se cuela en el campo,
es verdad.
Y hay veces, bueno, pues que a lo mejor incumple un poco la norma y muchas veces le vemos en la grada ahí castigado porque le quitan del campo.
Pues mira, ya la última noticia, tenía que ser la última, teníamos que acabar hablando de él.
Qué triste.
Porque ha fallecido con 81 años un deportista nato, un hombre que era conocidísimo de todos los medios
de
comunicación. le hemos entrevistado todos, cuando el rey Felipe era pequeño, era su entrenador. Exacto. Cuando de repente descubrimos que también entrenaba Aznar, también ahí estaba Bernardino Lombao.
Sentimos
mucho cómo ha fallecido, ha tenido que ver con todo esto, ¿no?
Desgraciadamente, Nieves, nos hemos enterado este fin de semana, concretamente el jueves, por el presidente de la Federación Española de Atletismo, ha fallecido de coronavirus. Un hombre, mira, te voy a decir, es que yo tengo una pena porque era amigo. Hace mucho que no le veía, pero mira, yo le conocí haciéndole una entrevista precisamente en el Hotel Monterreal de Puerta de Hierro, que se pasó toda la entrevista dando saltos por el jardín, enseñándome cómo entrenaba Aznar, y los camareros estaban un poco alucinados. Y luego nos hicimos amigos, era un hombre cordial, entrañable, divertido, generoso, todo lo que te cuentes poco. Y entonces al año siguiente él organizaba todos los años unos torneos de golf en Palma de Mallorca para deportistas veteranos. Pues allí iba desde Paquito Fernández Ochoa, pues por ejemplo, a corredores, pues corredores de coches, pues por ejemplo Emilio de Villota. Estaba toda la florinata del deporte decano y bueno, nos lo pasamos pipa, la verdad que fue un fin de semana divertidísimo. Y ya te digo que bueno, fíjate cómo era de especial Bernardino Lombao, que todos los años, incluido en su 80 cumpleaños, se tiraba desde lo alto de su chalet a la piscina y así celebraba su cumpleaños.
Claro, claro. Fíjate, a mí me ha dejado muy impresionada esta noticia.
Mucho.
Porque realmente yo creía que era incombustible, porque es que estaba tan bien físicamente.
Ahora mismo... Claro, pensar que ya no está, le llamaban en coña, le llamábamos un poco Lombardino, le llamaba así José María Aznar, que bueno, pues publicó un mensaje muy, muy emocionado porque le adoraba, así era uña y carne. Gracias a él, Aznar, bueno, pues que lógicamente pues no había hecho mucho deporte y era un poco tirillas, bueno, pues esas tabletas y esos abdominales, o sea, que luce últimamente, bueno, pues tienen el sello de Bernardino Lombao, con el que además trabó una amistad, vamos, absolutamente entrañable.
Bueno, fueron 24 años entrenándole, consiguiendo esa tableta de chocolate que presume y que le vemos tantas veces en los veranos.
Bueno,
y fue por el entrenamiento de Bernardino Lombao.
Eso, o sea, que no te cabe, que para menor duda. Además, él estaba absolutamente volcado en la preparación física del entonces presidente. Fíjate, él decía que con una alimentación adecuada y con una, digamos que una preparación física también adecuada, se vivía hasta los 100 años, y él estaba tan contento porque decía, me quedan todavía 20. Y fíjate, tiene que llevar esta horrible pandemia que se ha llevado a tantos amigos, a tantos rostros conocidos, y se tiene que llevar precisamente, bueno, pues a Bernardino, que ya te digo que era un mito. Él, fíjate, que fue en los años 50 y 60, fue 7 veces campeón de España de 400 metros valla y luego jugador de balonmano del Atlético de Madrid. Y fíjate que una lesión le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 60, si no hubiéramos tenido una medalla de oro con Lombardino.
Pues tenemos a la voz de Bernardino, que tantas veces ha estado en nuestro programa.
Claro.
Últimamente siempre le traíamos cuando había que hablar del rey, en su 50 cumpleaños, él quiso estar.
Sí. Ya lo creo.
¿Y qué decía Bernardino del rey, del entrenamiento que,
pues mira,
que hizo cuando era niño? Pues espérate que le escuchamos, le vamos a escuchar.
Al príncipe heredero, ¿cómo se le regaña?
Todo el mundo, si está en un programa como el ejército, han dicho que la han más sancionado. Si estás en un programa de entrenamiento y no vas por el camino que tiene que ir, pues ¿cómo? Pues hay que regañarlo o apartarlo o pisarle un algo, yo qué sé. Pero no hay ningún problema, es que es un tío revoltoso. Incluso yo tengo noticias de que en el colegio era muy, muy especialmente de los más peligrosos, en el colegio Rosales. Pero entonces ese es el esquema, claro que se le puede regañar, ¿cómo no?
Pues claro que se le podía regañar, pues
lo hacía. Y además a Bernardino todos le perdonaban ese tipo de afirmaciones, porque hay mucha gente que cuando está en contacto pues con un, en este caso un heredero al trono, un presidente, no quieren hablar, se cortan. A él le daba igual, él lo decía todo y al final todos lo encajaban estupendamente. Ese era Bernardino.
Pues hoy sabemos que bueno, en la Casa Real sin duda se han acordado de Bernardino, lo han tenido que sentir mucho.
Mucha
y el expresidente Aznar también ha estado hablando de Bernardino, sí. Lombao, diciendo que era una pérdida tremenda.
Se ha hecho polvo Aznar, sí.
Sí, porque además ha muerto su madre también con 98
también,
años.
Hace poco tiempo, sí. Sí, es que ten en cuenta que la relación entre Bernardino y José María Aznar fue una relación diaria y al final acabaron haciendo una amistad absolutamente entrañable, sí.
Pues muchos amigos suyos, también deportistas como Pérez de Tudela,
sí.
mucha gente muy conocida en el mundo del deporte y de la política, pues se están acordando de Bernardino Lombao, que era pues uno de los grandes, uno de los que era capaz de poner en forma a alguien que en fin, parecía imposible. Bueno, pues él con
y meter
método...
en vereda, Nieves, ¿eh? Y meter
sí, sí.
en vereda, que él no se cortaba.
Sí, sí, sí. Era muy impresionante verle hacer abdominales. Él te hacía un abdominal, se te tiraba al suelo en cuanto te descuidabas y empezaba
no,
¿cómo? A decirte...
No, como ya te digo, en la entrevista ahí en el hotel, se tiró al suelo 20 veces. Claro, el camarero
sí, sí,
que no
sí,
le conocía,
sí,
decía. Y ese señor que se tira al suelo, y fíjate que es un hotel donde están acostumbrados a la gente del deporte, porque aquí se concentraba el Atleti hasta hace poco, ¿no?
Claro,
entonces,
claro. Pues nada,
bueno,
nuestro
es que...
cariño a la familia de Bernardino Lombao, nos hemos
todo nuestro cariño,
querido
Nieves.
Acordar de él en este minuto final de nuestro programa. Pues Consuelo, gracias.
Gracias a ti.
A todos ustedes, que enseguida regresamos, que no se pierdan nuestra última hora de programa, que vamos a hacerles un resumen de cómo están las cosas. Enseguida regresamos. Primero la información. Hola. Muy buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid, escuchan Madrid Directo en el 101.3 y en el 106 también de la FM. Les vamos a hablar del momento en el que estamos. Queremos recordarles a ustedes que la verdad es que hay un atisbo lejano, pero a la vez no tanto, de esa vuelta a la normalidad. Desde luego la esperamos con verdadera ansiedad. Ya saben que hay sectores de la población que ya han empezado a salir. Ha sido los niños acompañados de un adulto y dentro de nada lo anunció ya el presidente Sánchez que a partir del 2 de mayo pues veremos cómo empiezan a salir los adultos, aquellos que realmente vayan a hacer deporte en solitario y a esos otros que necesitan salir a pasear, sobre todo aquellas personas que es que por prescripción médica es necesario. Así que hoy vamos a hablar de algunos de los cambios que ya se han producido o que se van a producir en los próximos días, tanto en el mundo de la educación y en otro tipo de sectores que enseguida les vamos a contar. Empezamos por aquí, así que Alejandro González, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. ¿Te parece si vemos primero qué tiempo va a hacer durante las próximas horas?
Pues yo
mejor.
Creo que sí, yo creo que sí. Que antes de eso, Ainhoa nos tiene que contar, Ainhoa González, ¿qué está pasando? Veo todo muy nuboso. Ainhoa, muy buenas.
Hola Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya habéis visto que hoy sí que hemos tenido algunos chaparrones, pero también un ambiente bastante variable, porque por momentos el sol se ha estado asomando, incluso ahora estamos con una situación pues de cielos más abiertos en algunos puntos de la comunidad, pero todavía con precipitaciones en otros, o sea, ambiente muy variable. Bueno, pues de cara a mañana esperamos una situación parecida. Mayor probabilidad y también de que sean más intensas las precipitaciones, otra vez en la zona de la sierra. Así que mañana, jornada de martes, de nuevo con ambiente variable, inestable, con esa posibilidad, sobre todo de cara a la tarde, a partir de las horas centrales del día, pues de que nos caiga algún chaparrón. Las temperaturas hoy han descendido, nos hemos quedado con máximas de 16, 17 grados y para mañana no esperamos prácticamente cambios. Así que seguiremos con ambiente un tanto fresco que no frío y con esa posibilidad de que mañana de nuevo pues nos sorprenda algún chubasco, incluso algún chaparrón.
Pues muchas gracias, Ainhoa. Ya vemos que hemos empezado la semana entre nubarrones. Espero que no tenga nada que ver con lo que pueda pasar de aquí a los próximos días con respecto a esa desescalada. Nos vamos a fijar en primer término en los niños, que sin duda tienen que cumplir la ley de la mano de sus padres o de sus tutores. Alejandro, ahora sí.
¿Qué tal, Nieves? Ahora sí. Y vamos a recordar, que no sea por no recordarlo, Nieves, esa ley que tienen que cumplir los niños que ha dado el Ministerio de Sanidad. Esos 4-1, recordemos, importante cumplirlo para no tener que retroceder en todo lo que ya hemos avanzado en estas más de 6 semanas de confinamiento. Solamente los menores de 14 años son los que pueden salir una vez al día durante una hora acompañados de un adulto y alejarse de su vivienda hasta 1 kilómetro. Esa es la famosa norma de los 4-1 que dijo el ministro Salvador Illa. Es una norma que además hay que cumplir entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Esto en cuanto a los menores de 14 años, pero ahora viene también la etapa de dilucidar cómo va a ser esa vuelta a los colegios, que en algunos países como Alemania pues van a hacer durante el mes de mayo ya prácticamente, pero que en otros, por ejemplo, como Italia, pues lo van a hacer directamente ya en el mes de septiembre.
Pues si te parece, vamos a recalar aquí y le pedimos a Isabel García Regadera que nos cuente absolutamente todo. Isabel, lo primero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te recuperamos, Isabel, para hablar de esa desescalada que incluye la vuelta a las clases presenciales, que por el momento nos sigue planteando incógnitas. ¿Tú no sabes decir cuándo y cómo vamos a hacerlo? A ver.
Pues de momento en cuanto a fechas no se moja nadie, no se moja prácticamente nadie, pero bueno, tenemos algunas pistas. Hay disparidad de opiniones, como bien dices, Nieves, seguimos en casa, pero ya con vistas a ir reanudando paulatinamente esas actividades habituales, y al igual que los niños este fin de semana han empezado a salir a la calle, pues algún día tendrán que volver a las aulas, aunque claro, no haya una fecha claro concreta por el momento. Eso sí, por el momento tampoco se ha detenido el curso académico, como dice la ministra de Educación, Isabel Celá.
El curso sigue, las familias están haciendo un esfuerzo denodado con los alumnos, con los hijos y las hijas en casa. Los niños y las niñas tienen que aprender, además de contenidos educativos que les llegan, tienen que aprender muchos valores en términos de autoorganización, de disciplina, de la convivencia con el resto de la familia.
Lo que está claro es que este curso los niños ¿sí? están aprendiendo no solo de una forma nueva, sino también cosas nuevas. Pero la ministra también ha manifestado que pese a la asunción del mando único por parte del Gobierno central, en el marco de este estado de alarma en el que nos encontramos, las competencias de las comunidades autónomas siguen intactas, por lo que estas también tienen que participar, las comunidades autónomas, en la gestión de la desescalada del confinamiento. Si bien este proceso puede ser asimétrico en función de zonas y territorios, pero eso sí, va a haber que hacerlo de manera coordinada y en ello entra también el regreso a las aulas. Entre las opciones que maneja el Gobierno de España, se estudia que la vuelta a la enseñanza presencial sea voluntaria tanto para los alumnos como los profesores, dando prioridad a los estudiantes que estén en una situación más vulnerable, como por ejemplo pues aquellos que no hayan podido, que no puedan seguir una educación a distancia desde que se suspendieran las clases presenciales. El Ejecutivo no ha planteado, como digo, una fecha concreta para abrir los centros educativos, pero sí ha empezado a estudiar las condiciones higiénicas y sanitarias, y parece ser que serían los estudiantes de segundo de bachillerato, cuarto de secundaria, es decir, cuarto de la ESO y educación especial, los primeros en pisar el aula. Siempre insistimos que se den las circunstancias sanitarias adecuadas. Son las premisas planteadas por el momento desde el Gobierno central y que coinciden, al menos en cuanto al orden de vuelta, con la opinión del profesorado en general. Escuchamos a Nicolás Fernández Guisado, que es el presidente del Sindicato de Enseñanza AMPE.
Ante la posible vuelta a las aulas que se está planteando, desde AMPE creemos que es muy difícil que ello pueda realizarse antes de la finalización del curso en el mes de junio. Si ello fuera posible y contando con la autorización sanitaria pertinente, creemos que solo deberían volver a la actividad presencial aquellos alumnos de cursos de final de ciclo, es decir, los que tienen opción a un título, cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y los finales de ciclo de grado medio superior en la enseñanza de formación profesional. Y ello, por supuesto, cumpliendo previamente una serie de requisitos sanitarios como realización de test al profesorado, equipos directivos y al propio alumnado.
La incorporación, Isabel, si yo entiendo, ¿sí? Si entiendo bien, todo esto se va a desarrollar de una manera escalonada, es decir, por etapas, ¿no? No sí. Van a entrar todos a la vez.
No, en eso es en lo que de momento parece que van estando de acuerdo todas las instituciones y también el profesorado, e incluso luego escucharemos también alguna representación de los padres, la incorporación por etapas, como hemos escuchado en principio los primeros, pues aquellos que estén cursando cursos que titulen, después los siguientes en tomar el testigo serían el resto de estudiantes de bachillerato y secundaria, después ya irían los de primaria y en último lugar pues los de educación infantil, porque claro, entre los más pequeños, y estamos hablando de la importancia de garantizar unas medidas de seguridad e higiene, está claro que entre los más chiquitines mantener una distancia y unos protocolos de higiene es muy complicado. Y lo que queda claro y descartado de momento es que no se van a abrir los comedores escolares. Esto en general, en cuanto a los pasos específicos en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, bueno, pues las universidades sí que tienen claro cómo van a acabar el curso, por lo menos, porque ya han diseñado pruebas virtuales de evaluación continua y han adaptado sus calendarios por la crisis del coronavirus, de manera que la convocatoria ordinaria de las evaluaciones finales se va a realizar entre el 4 de mayo y el 30 de junio, incluyendo los procesos de evaluación continua. En este sentido, escuchamos a Eduardo Sicilia, que es el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid.
Nos sentimos orgullosos de las universidades madrileñas, de liderar un proyecto que se ha adelantado al resto de las administraciones, la nacional y las regionales, y ha sabido dar estabilidad y certidumbre al sistema universitario madrileño. Muchas de las dudas que nos llegan del Ministerio las hemos tenido que convertir en certezas para que nuestros universitarios, nuestros profesores, tengan una referencia sobre la que trabajar. Las universidades han diseñado pruebas virtuales de evaluación y han adaptado sus respectivos calendarios. Igualmente, se han puesto en marcha actuaciones para garantizar el aprendizaje y evaluación de los alumnos que tienen condiciones más desfavorables, respetando en todo caso la autonomía universitaria y, desde luego, los derechos de los estudiantes. En definitiva, un gran acuerdo entre las universidades que permiten comunicar a sus alumnos los nuevos calendarios y los nuevos modelos de evaluación en un entorno de máxima flexibilidad y equidad para los estudiantes.
Y para otros tramos educativos, que no son los universitarios, en Madrid, el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio, ha comparecido esta misma tarde ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid y también se ha mostrado partidario de esa vuelta escalonada de la que ya venimos hablando, empezando también, en el caso de Madrid, por cuarto de la ESO y segundo de bachillerato.
Muy bien.
Escuchamos pues, a Enrique Osorio,
vamos a escuchar
yo creo.
A Osorio.
En caso de volver a la actividad presencial, se hará de forma escalonada, priorizando los cursos en los que se titule. Se desarrollarán en esa enseñanza presencial todo aquello más importante que no se ha podido dar por sus especiales características en el periodo online.
¿Y qué opinan los padres de todo esto, Nieves? ¿Tú qué crees? Porque al principio de este confinamiento, de este estado de alarma, pues muchos padres y madres se quejaban porque no veían demasiado claro eso de seguir las clases en casa,
claro,
ahora parece que ya
yo
no
veo
está
que los chiquitines, para los muy pequeñitos ya el curso ha acabado, eso es que eso es así, tiene que ser así, son los más difíciles de dominar, es complicadísimo que no lleguen y se lleven las manos a la boca, que lo toqueteen todo, por lo tanto yo creo que los más pequeños no deberían volver hasta el verano, después del verano, ¿no? O sea que.
E incluso padres y madres de chavales un poquito más mayores, pues ahora lo que más les preocupa es la seguridad. Tampoco te creas que son partidarios de que vuelvan a las clases antes del verano. Si te parece, escuchamos a un par de madres.
Mi nombre es Loli, soy madre de dos niños, uno 15 años y el otro acaba de cumplir los 12. Uno está en secundaria y el otro está en primaria. Para mí yo creo que deberían devolver cuando todo esto pasara, fuera totalmente 100% seguro, que no hubiera ningún riesgo y creo que prevalece totalmente la vida de miles y miles de personas en España, o sea, lo tengo muy claro, prefiero la vida a que los niños puedan tener algún tipo de contagio o no lo puedan traer a casa los niños. Esa es mi opinión.
Yo pienso que los niños hasta el mes de septiembre no tendrían que volver al colegio. ¿Y cómo? Pues bueno, antes tenían que hacerle la prueba para saber si tienen anticuerpos.
Pues como ves, Nieves, ¿sí? Son diferentes puntos de vista y posibilidades, pero sí parece que al menos hay puntos de consenso entre las diferentes administraciones e incluso padres y profesores, como son la vuelta escalonada y, por supuesto, con suficientes garantías de higiene y seguridad. No hay fecha fija por el momento y empezar por los cursos que titulen, y sobre todo también ya la preocupación de muchos es que ante la posibilidad de que se puedan producir nuevas oleadas de confinamiento o de que este curso haya que acabarlo desde casa, pues lo que están pidiendo también desde todos los puntos es que haya una mejora en cuanto a los medios telemáticos para la educación.
Muy bien, Isabel, pues desde luego nos hemos enterado perfectamente de cómo se va a producir esa desescalada, sabiendo que algunas etapas en el sistema educativo pues no lo harán sin duda hasta ya septiembre. De Isabel García Regadera, a la que damos las gracias, nos vamos a otra vertiente que es igual de importancia, de importante, como es saber qué puede pasar con los mayores. Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, podrán salir también desde el sábado. Así que cuéntanos, Alex.
Sí, a ver, la premisa está clara. Si los datos mejoran en esta semana, los ciudadanos podrán salir a hacer deporte de manera individual y pasear con las personas que conviven desde este próximo sábado 2 de mayo. Esto también incluye a las personas mayores, que son las que más riesgo tienen. Recordemos que se llegó a hablar de que los mayores de 70 años no podrían salir hasta verano, o incluso en boca de la propia presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, llegamos a escuchar que lo mejor era que saliesen a finales de año.
Pues es verdad, de momento los datos de la pandemia muestran que se está consolidando el descenso, doblegando esta famosa curva. Así que hemos pasado de un índice de contagios del 35% al 0,8% actual. Así que vamos a ver qué es lo que opinan los mayores, y nos va a ayudar Pablo Otero. Saludos, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy contenta de que estés ahí también de forma presencial. ¿Qué nos dices de los mayores? A ver.
Bueno, ya tienen una nueva fecha en el horizonte, ese 2 de mayo. Pero como decimos y como hemos repetido, todo va a depender, todo va a estar condicionado por esa evolución de la incidencia de la pandemia. En principio, en teoría, está funcionando bien las medidas, está reduciendo esa tendencia, y de ser así, pues todavía quedaría por concretar algunos flecos durante esta semana para hacer un anuncio ya definitivo, una orden que realmente regule, como ha pasado con los niños, horarios, distancias y demás. Pero en cualquier caso, vamos a quedarnos con lo que sabemos hasta ahora, y es el anuncio en la voz del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Y cuando el presidente del gobierno dice que el 2 de mayo se podrá salir a pasear, los mayores también podrán salir a pasear. Las personas mayores también podrán salir a pasear.
Bueno, ahí ya entramos todos, ¿no? O sea, si a pasear podremos salir todos.
Sí, la verdad es que sí, todos los que puedan. Bueno, en realidad, prácticamente desde el principio de la crisis, muchos mayores, hombres y mujeres, han podido salir a la calle, bien para pasear las mascotas, bien para realizar algunas compras esenciales o incluso para recibir, pues lo hemos contado, asistencia sanitaria. El cambio para muchos va a venir por esa hora, esos 60 minutos seguidos. Y hemos encontrado a dos personas mayores con sus perrillos. Uno se alegra de poder extender su salida y otro confía en que se mantengan las distancias.
Un paseo un poco más largo, yo estoy acostumbrado a andar y ahora estoy, que pues, lo noto bastante, que ahora me cuesta.
Yo creo que se hace el monco, allá hay uno detrás de otro. Con esto, pues, creo que podremos salir.
Bueno, ya lo has oído. Creo que podremos salir.
Sí, porque lo están pasando muy mal, ¿eh? Acostumbradas las personas mayores a su paseíto, a salir, a tomar el sol, pues ahora de repente, coartadas así por necesidad, porque no había otra, pero claro, su estado de salud y su movilidad, ¿no, Pablo? Habrá personas que les cueste ahora de repente volver a andar.
Claro, y hablamos no solo de pasear, sino tenemos unos mayores muy activos por lo general, que acuden a muchos centros donde realizan cantidad de actividades al día, y eso también,
es verdad.
Eso también se ha notado. Vamos a quedarnos con otro testimonio. Fíjate, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la presidenta Paca Tricio, lo que reclama es más consideración al decretar disposiciones que les pueda afectar a ellos.
No nos pueden tratar como a niños, porque no somos niños, somos adultos y adultos además en muchísimas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, sanos.
Claro, no nos pueden tratar como a niños, es que de alguna manera se han visto discriminados, Pablo.
Claro, ni como niños ni como enfermos, es una población que, de acuerdo, tiene un riesgo mayor, tiene una propensión, bueno, habrá que verlo también con el estudio de prevalencia, pero en cualquier caso, muchos de ellos están perfectamente sanos y reclaman también ese derecho también a pasear, ¿no?, a estar al aire libre. Y otro asunto no menor que tiene preocupados a muchos y a muchas, ¿qué pasa con los viajes del IMSERSO, Nieves?
Exactamente, pues de eso también vamos a escuchar, ¿no?, qué es lo que nos dicen algunos de nuestros mayores.
Bueno, ya nos hubiera gustado, pero las personas no han querido participar en el programa, pero sí nos han dejado su impresión. Les hemos pedido que nos contaran en directo, pero no han querido. Parece que, bueno, les impone, les impone.
Se ponen muy nerviosos.
Sí, les impone.
Sí, claro que sí.
En cualquier caso, lo que nos han dicho, claro,
y quieren que lo sepamos, pero que lo contemos nosotros, ¿no?
Pues sí, lo que nos piden es que lo contemos. Ellos han reclamado la devolución de las cantidades adelantadas, pero les han dicho que tienen que romper su confinamiento para acudir a veces a una oficina de correos para tramitar la reclamación. Y claro, esto parece una contradicción, teniendo en cuenta que, por un lado, se les está pidiendo que se queden en casa, y por otro lado, que acudan a correos para completar, en algunos casos, ese procedimiento que no necesita ser presencial forzosamente, Nieves. Así que queda recogida esta queja y también supongo que quedará recogida esa reclamación que han hecho entre las oficinas de consumidores.
Pues ahí queda, Pablo. Muchísimas gracias. Esto con respecto a los mayores. Vamos a otro sector que en España es muy identificativo, es el de la hostelería. En nuestro país los bares y los restaurantes son la base primordial del ocio y ya están pensando si para finales de mayo se podrán abrir algunos bares con algunas medidas. Alex.
Sí, veremos a ver, Nieves, porque los bares y los restaurantes en España son, como has dicho, esa base del ocio. Bares, qué lugares, ¿no? Bueno, esperemos que vuelvan a la normalidad cuanto antes y que todo el mundo, sobre todo, esté seguro dentro de ellos en cuanto a motivos de salud. Aquí vamos a fijarnos en Italia, por ejemplo, porque allí ya han anunciado que en esa segunda fase que entra en vigor el próximo día 4 de mayo, pues a lo largo del mes van a empezar a salir a hacer deporte, van a abrir algunos comercios e incluso comercios como las peluquerías. ¿Qué pasa con los bares y con los restaurantes? Pues que también lo harán en principio a partir del 1 de junio. Estamos hablando de Italia, que es un país que tiene cifras muy aproximadas a las nuestras. Sí que es verdad que en otros países europeos pues ya están empezando a abrir también estos bares y restaurantes.
Pues si te parece, vamos a entrar dentro del mundo de la restauración y nos va a ayudar Begoña Tormo. Bego, ¿cómo va a ser esa desescalada, palabreja que ya nos estamos acostumbrando?
Que ni está en el diccionario, ¿verdad? Bueno, pues es que ya quisieran los profesionales de la hostelería saberlo. Sabes que están en juego unos 300.000 bares y restaurantes en España, 1.700.000 trabajadores. Hoy mismo las patronales Hostelería de España, AECOC y FIAP han pedido al gobierno pues poder participar en el relanzamiento de la hostelería y le han propuesto un plan para reabrirlo. Pero el problema es que hay un dato demoledor que pesa sobre las cabezas de todos ellos. Pues que 40.000 empresas podrían cerrar o tener muchas dificultades para sobrevivir a esa crisis. Yo he estado hablando esta mañana, Nieves, con bastantes hosteleros, con bastantes propietarios de restaurantes y ven el panorama bastante negro. Mira, esto es lo que nos ha contado Rebeca Hernández. Ella tiene dos restaurantes en Madrid, La Berenjena y La Berenjena de Chamberí.
La situación sí que es realmente complicada. Nuestra vuelta va a ser muy, 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 muy difícil y el sector está en verdadero peligro de quiebra, ¿no? Entre otras cosas porque en estos momentos actuales estamos con muchísimas cargas económicas, alquileres y de todo, que se ha dejado la solidaridad de los caseros y la realidad es que, bueno, pues tenemos muchos gastos sin tener ingresos, sin poder hacer una actividad, ¿no? Con todo lo que conlleva esto, ¿no? Al final tiene que pensar que somos pequeñas y medianas empresas, la mayoría, que tenemos pues nuestros números de empleados y bueno, hay que mantenerlo todo y desde luego el dinero no crece en los árboles.
Claro. Fíjate una cosa, Bego, si a eso se añade que ellos lo están pasando muy mal, a que cuando se abra a lo mejor tienen que implantar nuevas medidas y nuevas reformas para reabrir sus negocios, caray, pues se lo estamos poniendo, ¿verdad?
Bastante ¿todavía? Complicado, sí, pero sí, es que además sí. Ni siquiera saben cuáles son. De todas maneras, ellos son conscientes de que algo van a tener que hacer, unas medidas suplementarias a las habituales, no van a ser, bueno, no va a ser abrir y ya está, pero ellos advierten también que, aunque son muy conscientes de la necesidad de que se implanten, no las pueden asumir ellos solos. Esto nos cuenta Miguel Ángel Jiménez Hidalgo, que es propietario del restaurante Eiffel, un restaurante de Aluche que lleva más de 50 años abierto.
Cualquier medida que vaya destinada a proteger o prevenir la salud, tanto de nuestros clientes como de nuestros trabajadores, siempre será bienvenida. Solo que esperamos que dichas medidas lleguen acompañadas de las ayudas que promete nuestro gobierno y que nos sean notificadas cuanto antes para poder preparar nuestra reapertura.
Claro, lo que dicen es que si van a llegar, que lleguen, y si puede ser cuanto antes, o sea, ya.
Efectivamente, efectivamente, pero es que además tampoco saben cuáles son esas medidas. Mira lo que nos cuenta Miguel Ángel, lo que nos también nos contaba.
Son ya muchos los hosteleros que no van a poder ser capaces de asumir tanto tiempo sin ingresos y asumiendo gastos. Por lo que si además ahora nos vemos obligados a readmitir al 100% de nuestro personal, teniendo menos aforo, a invertir en nuestros locales, en adaptación, llámese mamparas, etcétera, va a ser imposible superar esta segunda parte de la película de terror que estamos viviendo.
Película de terror para este sector, sin duda. Y fíjate, Bego, que Europa Press, la agencia Europa Press, dice que la Comunidad de Madrid contempla que los locales de restauración instalen mamparas de protección y establezcan un aforo que no será el de antes, sino que será un aforo nuevo para que se pueda garantizar el distanciamiento social. O sea, que no podrán llenar ese llenazo que veíamos, sino que a lo mejor hay hasta una limitación.
Sí, dicen que incluso hasta la mitad, pero son medidas de las que estamos hablando, de las que todo el mundo habla. Hablaba Alex hace un momentito también de que son medidas que se han implantado en Italia, pero es que tampoco se han concretado y algunas asociaciones incluso recomiendan que no se hagan estas inversiones aún. ¿Recuerdan? ¿Te acuerdas lo que pasó también con los bares y restaurantes con el tema del tabaco? Muchos adecuaron sus instalaciones y no les dio tiempo ni siquiera a amortizarlas porque luego cambió la ley. Bueno, pues esto es lo que recomiendan desde la Asociación Hostelería Madrid, lo que antes era La Viña, que agrupa a prácticamente todos los bares y restaurantes de Madrid. Juan José Blardoni es su director general.
Desde Hostelería Madrid desaconsejamos en este momento hacer ninguna inversión en materiales o en equipos especiales hasta que no se pronuncie el Ministerio de Sanidad y establezca cuáles son las condiciones mínimas de la apertura. Se están poniendo encima de la mesa diversas opciones con respecto a mamparas, a elementos de ozono. Creemos desde Hostelería Madrid que en la mayoría de los casos no van a ser necesarios, que con una buena higiene en el propio establecimiento, con distancias entre mesas, es suficiente para garantizar las condiciones higiénico-alimentarias de nuestros establecimientos.
Claro. Claro, se entiende perfectamente, Begoña. Es que luego, lo primero es la prudencia, mucho. ¿No? No claro. te adelantes, claro. Porque de repente te puedes encontrar con un gasto que no se amortiza.
Efectivamente, es que es un dinero lo que cuesta esas medidas de protección, que oye, si son finalmente obligatorias y necesarias, pues tendrán que hacer esa inversión, pero mientras lo que piden las asociaciones es que la gente no se adelante, no vaya a ser que luego no hace falta. Sin embargo, también esta misma asociación, Hostelería Madrid, hace una reclamación o pide ayuda al Ayuntamiento de Madrid porque dice que ellos sí que pueden hacer algo para echarles una mano. Escúchales.
Ya sabemos que vamos a perder más del 43% de nuestra facturación, más de 2.600 millones de euros y que están en juego 3.800 establecimientos que se pueden cerrar a lo largo del año y más de 30.000 empleos. La situación es dramática, pero el Ayuntamiento de Madrid sí que puede hacer cosas por la Hostelería de Madrid. Sabemos que el consumo se va a desplazar a lugares abiertos, a las terrazas, y por eso le pedimos que sea flexible, que ayude y que genere ilusión a los hosteleros madrileños y a los trabajadores, siendo generosos en el tema de las terrazas de Madrid.
Pues vamos a decir que todo lo que hemos contado lo puede resumir una de esas voces emblemáticas de Madrid, un hombre que saca hasta sentido del humor en esta época, su risa, la risa de Íñigo Pérez de Urrechu, ¿no?
Pues sí, la verdad es que un reto, ¿quién no se ríe? ¿Quién no sonríe? Porque todo, además, se puede decir que es optimista en mayúsculas, Íñigo. Bueno, pues Urretxu ha pedido también, o ha querido resumir, qué haría falta para que el sector pueda salir adelante. Lo hace así.
Para que la hostelería pueda llegar a abrir con calidad, garantía y confianza, esto iría o debería ir por dos medidas muy, muy importantes, tales como son las medidas económicas. Necesitaríamos una flexibilidad de los ERTEs, ya que si nos baja la facturación hasta un 40% o menos, pues deberíamos tener esa flexibilidad para ir repescando y sacando a los compañeros del ERTE en función de las necesidades empresariales. Y luego estarían las medidas sanitarias, que estas son tremendamente importantes. Haremos testes a todos los, toda la gente que trabaja en los restaurantes, los desinfectaremos muy bien, luego haremos unas medidas de temperatura también a los clientes y, por supuesto, ya con todo lo que nos dé la ley, como lavado industriales a más de 90 grados, reducción de aforo, separación de mesas. Estas serían las dos medidas más importantes, sanitarias y económicas.
Grande Íñigo, lo ha resumido divinamente. Pues Begoña, gracias por un repaso exhaustivo por cómo está el sector de la hostelería. Mañana más.
Gracias,
un abrazo
a ti,
fuerte.
Nieves, un abrazo.
Y ahora sí, está con nosotros Nacho Sierra, pero suena así su sintonía, que nos encanta. Vamos con él. Nacho, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Tenemos que hablar de lo que está dando de sí el confinamiento. Resulta que estamos viendo animales que podíamos decir que eran y que vivían salvajes y les vemos pues caminando, paseándose por las ciudades como si tal cosa, y no estábamos acostumbrados a verles, ¿no?, por ahí.
Pues sí, la verdad es que la naturaleza me parece que está recuperando el sitio que le quitamos y se está aprovechando en estos dos meses casi de confinamiento para, bueno, pues para que aparezcan animales en lugares donde habitualmente no existían. Por ejemplo, fíjate que los agentes forestales de la Comunidad de Madrid han observado especies en lugares que antes no se daban. Por ejemplo, mirar, los cernícalos, por ejemplo, se ven que están posados en las antenas de televisión. Algo que era, fíjate que es además un animal en peligro de extinción y que es extraño verlo en esos lugares posados, sobre todo en las ciudades.
Además, van en parejas,
por ejemplo, las cigüeñas,
¿no?, suelen ir
y los
en pareja,
negros, ¿no?
Exacto. ¿Dime? Digo que los cernícalos suelen ir en parejas, o sea que les podemos ver ahí
sí,
tranquilamente posados en las antenas. ¿Qué,
en las antenas.
¿Y qué más hablabas de las de qué otros pájaros?
Mira, por ejemplo,
aves?
El buitre negro, que además está ahora mismo en pleno proceso reproductivo, también se le está viendo saliendo de contexto en lugares donde habitualmente no. Date cuenta que ahora mismo para la reproducción es muy importante en las aves que tengan tranquilidad. Precisamente lo que tienen ahora mismo es tranquilidad para poder reproducir. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los mamíferos, en gamos, ciervos, zorros, se les ve que están entrando en lugares, en los pueblos, en las ciudades. Ahora, por ejemplo, la temporada de caza, obviamente, está parada. ¿A qué le ha afectado la temporada de caza? Pues al corzo. Al corzo, los jabalís, los conejos. Tampoco es bueno, digamos, que aumenten las poblaciones de algunos de ellos, ¿no? Pero
claro,
en el caso, por ejemplo, de los corzos, pues se han visto en las ciudades. Hace poco apareció una imagen de un jabalí en plena ciudad universitaria. Esto lo hemos visto todos en el periódico.
Sí, 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 hemos visto en ciudades, en pueblos, en municipios donde estaban tranquilamente paseándose, ¿no?
En efecto, y los
jabalíes.
Jabalíes además están ahora mismo en reproducción. Evidentemente esto no es una buena noticia tampoco, porque el jabalí es una plaga brutal y están apareciendo jabalíes se están metiendo dentro de las casas, están en las calles. Entonces, bueno, esto va a exigir que tomemos un control de esta especie, porque esta especie es una especie que puede resultar muy dañina si no encontramos una solución para el equilibrio, ¿no? Y luego, por ejemplo, fíjate, se ha encontrado un plecotus, que es un murciélago orejudo, en Canarias, en una persiana.
¡Ay, qué miedo, por favor! No me gustan
nada los
murciélagos.
En una persiana. O sea, que que hay muchas cosas. Luego, por ejemplo, un oso paseando por la noche por una calle en Ventanueva, en Asturias. También se han encontrado, por ejemplo, en la zona del Retiro, los pavos reales paseando por la calle O'Donnell.
¡Ay, qué pena!
O sea que luego, por ejemplo, los peces y las tortugas, sí. Claro, antes les daban de comer, bueno, les siguen dando de comer en los lugares controlados, pero en los lugares donde no había control de nada, pues estos animales les daba de comer la gente que echaba y les echaba algo y se lo comían. Bueno, pues estos peces algunos pues estarán esperando que alguien les dé de comer, si no pueden salir de esa charca o de ese estanque. Y las tortugas, pues si pueden salir, se escapan para intentar buscarse la vida para comer. Pero lo más importante son las palomas. Date cuenta que hay muchísima gente que alimentaba a las palomas, ¿no? Y bueno, ahora se ha reducido muchas poblaciones de palomas en las ciudades por el hecho de que las palomas están buscándose comida por otro lado y están marchándose al campo para poder comer.
Claro, tú no tienes mucha simpatía a las palomas, Nacho.
Bueno, no, yo las, no es que las palomas no las tenga con simpatía, lo que pasa es que es un animal que puede ser dañino y es una plaga. Es decir, cuando hablamos de las ratas tienen un equilibrio perfecto. Las ratas sirven para que haya otros animales que se las coman. Eso es, evidentemente sirve. Pero claro, cuando las ratas existen en una población enorme, que es como el caso que puede ocurrir a veces con las palomas, se crea un problema. Yo siempre creo que todo esto tiene que estar en un perfecto equilibrio, en el que muchas veces nosotros somos los culpables del desequilibrio, pero evidentemente todo tiene que estar en un perfecto equilibrio. No quiero que desaparezcan las ratas, quiero que las ratas estén al nivel que deben estar, igual que las palomas, ¿no?
Bien, entendido. Oye, Nacho, ¿cómo está afectando el confinamiento a la naturaleza y en concreto a los animales? Me refiero, por ejemplo, ya nos has hablado de los animales, vamos a decir, salvajes, pero cuéntame qué puede pasar, pues no lo sé, con algún tipo, con los perros, con estos animales de compañía. ¿Están notando que estamos ahora más tiempo con ellos, que jugamos más con ellos?
Claro,
no sé si estarán tan extrañados como los...
Sí, aquí hay que dividir los que están mejor de los que están peor, porque hay algunos que están mejor y otros que están peor. Están mejor los que están más atendidos. Es decir, date cuenta que había muchísimos perros que los dejaban a las 8 de la mañana en su casa, en un apartamento, y no volvían hasta las 8 o 9 de la tarde.
Sí, sí.
Entonces, esos perros ahora están mejor, porque han estado con sus dueños, incluso les han bajado más. Porque yo siempre hablo de hacer un mínimo de 3 paseos diarios, ¿no? Bueno, pues esos perros antes del confinamiento a lo mejor hacían 2 solo, o 1 incluso. Porque realmente ha habido muchos perros que a mí eso personalmente me parece maltrato, ¿no? Tener un animal metido en un apartamento solo 8 o 9 horas y luego darle un paseo a la manzana y volver para arriba. Pero bueno, hay, por desgracia, muchos perros que viven en esa situación. Bueno, por los perros que están en esa situación han estado atendidos por la familia o la persona que está confinada en casa, ¿no? En cambio, otros, por ejemplo, pues el caso del mío, que es un perro de deporte, es un perro de competición, que estaba preparándose para el Campeonato de España de Adiestramiento, pues ha sufrido más. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo llevar a entrenar, yo no puedo nada más que, pues eso, pasearle, y el perro, bueno, pues ha mostrado signos de mayor nivel de ansiedad. Yo a veces cuando lo saco a pasear me empieza a dar saltos, unos saltos que se tira 35 o 40 segundos saltando él solo como una forma de desgastar su energía, ¿no? Por tanto, la actividad sí que afecta a los animales y sobre todo el afecto que les hemos podido dar durante estos 2 meses casi, ¿no?, de confinamiento.
Claro. Nacho, ¿las vacunas obligatorias en este periodo también se continúan, se pueden poner?
Sí, vamos a ver, a los veterinarios lo único que han podido atender durante estos 2 meses casi han sido las vacunas que son obligatorias y que son la rabia, fundamentalmente, y luego las desparasitaciones, que también son obligatorias. No olvidemos que tenemos que desparasitar al perro por boca entre 2 y 3 meses, cada 2 o 3 meses, ¿no?, dependiendo del producto que le demos, y esto es obligatorio hacer. Entonces, me comentan los veterinarios que, bueno, que han atendido casos de urgencia, que es verdad que los dueños han preguntado muchísimo sobre si los perros y los gatos cogen el COVID o no cogen el COVID, ¿sabes? Llamaban constantemente preguntando a los veterinarios, oye, tengo el perro, hay peligro, tal. Bueno, los veterinarios han tranquilizado a los dueños de las mascotas, porque realmente en perros no ha habido, nada más que ha habido un caso en el mundo que parece ser que ha sido contagiado por un humano, y en gatos sí que ha habido casos, Pero en gatos domésticos bien cuidados, bueno, pues las cosas, haciéndolas bien, no tiene por qué tener ningún peligro, ¿no? Y luego, lo que sí que hay que alertar, Nieves, es un poco el tema de la cantidad de tos de perrera que hay ahora mismo.
¿Ah, sí?
Y de las garrapatas.
Vaya, eso es peor,
ha aumentado,
¿no?
La tos de perrera, que es una laringotraqueitis vírica, que no tiene ni mucha importancia. Veremos que el perro, en el caso de los perros, tosen como una especie como con arcada. Es una tos que, bueno, que no la confundamos con el COVID para nada, no tiene que ver, se llama, es una laringotraqueitis vírica y es, bueno, pues denominada en el argot más conocido tos de perrera porque es sumamente contagiosa. Entonces, ahora mismo estamos en temporada, esto se da todos los años, ¿vale? Ahora estamos en temporada de tos de perreras y hay muchos casos y, bueno, pues esto conviene, hay una vacuna que se le puede poner al perro todos los años y también hay tratamientos muy buenos para que pase el virus y ya está, ¿no? Y el tema de las garrapatas es que estamos teniendo un clima tropical, es decir, hay muchísima lluvia, hay calor, el clima está cambiando y ahora mismo, si te das cuenta, hay muchísimo verde, los caminos que antes rompíamos los seres humanos andando se han vuelto como pequeñas selvas. Todo esto hace que los perros pasen por esas zonas y haya una mayor cantidad de garrapatas.
Entonces,
que se pueden pegar a tu cuerpo, ¿no?
¿Qué se puede hacer?
El tema de las garrapatas tenemos los insecticidas, los collares anti tal. Yo, a mí me funciona muy bien determinados productos de pimetrinas que funcionan echándoselo por spray al perro y que evitan que la garrapata se enganche. Nunca lo que tenemos que hacer es arrancar la garrapata con las manos, que hay mucha gente que lo hace, porque para eso hay que saberlo hacer. La gente de campo a lo mejor lo sabe hacer, pero habitualmente la garrapata lo que hay que hacer es no tirar de ella, porque si tiramos de ella dejamos la cabeza dentro del animal y se puede enquistar y se puede infectar. Por tanto, si tenemos una garrapata, hay sistemas, echándole bien alcohol o bien aceite, esperar a que desprenda y con una pinza sacarla, o si no, el propio veterinario. Y también lavados y bañados especiales,
claro,
¿no?
Claro, para que
efectivamente. Las garrapatas.
Bueno, Nacho, lo vamos a dejar por hoy, pero quiero que el próximo día empecemos por la adopción. ¿Te parece?
Perfecto. Muy bien.
Bueno, pues un beso muy grande, Nacho, gracias.
Igualmente.
Y llegó el momento de recibir a Maite de nuevo aquí en el programa, porque vamos a hacer un cierre que tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con lo que está pasando, lo que están haciendo, pues tanta gente que tiene tanta imaginación, que son tan creativos. Maite López, hablemos de la cultura.
Sí, hablemos de la cultura, Nieves, y hablemos también de la música que tantas alegrías nos da. Esto que escuchamos, Nieves, Pablo López, Mariposa. ¿Por qué Pablo López ha publicado en sus redes sociales este tema, que es todo un alegato a la libertad, que nos habla de balcones, de poner los contadores a cero y también de un futuro no muy lejano donde podremos de nuevo ocupar las calles? Así sonaba Pablo López con este tema Mariposa que ha colgado en las redes sociales. Y vamos a escuchar también a Miriam Rodríguez, que aprovecha esta época de confinamiento para presentarnos su nuevo disco, No sé quién soy.
Hoy no sé muy bien por qué aparece tu nombre escrito en la miré en ese espejo que ve una vida que ya olvidé. Ay, perdiendo parte de mi ser, no puedo ya reconocer quién forma parte de la ley. ¿Por qué?
Ya sabes, Nieves, que son algunos músicos valientes.
Miriam
Rodríguez de Operación Triunfo, ahí la descubrimos.
Sí.
Son muchos los artistas valientes que, a pesar de estar en época de confinamiento, pues deciden sacar sus temas, estaban previstos en la agenda y no quieren dejar que la vida les pase por delante y deciden sacar el tema o el disco. En este caso, este LP se llama La Dirección de tu Suerte y se ha convertido en número uno no solo aquí, sino también en varios países. Esa falta de promoción, Miriam, ha dicho que va a utilizar las redes sociales para Altavoz, para que todos conozcamos este nuevo trabajo que se llama La Dirección de tu Suerte.
Estamos escuchando la voz reconocible de Miriam y déjame decir que es que tenemos colgado en las redes sociales que hay un perrete que está esperando que alguien le adopte. Se llama Níspero y es un perro de verdad, de los graciosos, graciosos, de los que te dan compañía. Si quieren saber de él, llamen a Mónica de Dog Horse City al 618-40-87-69, 618-40-87-69. ¡Ay, nuestras mascotas! Este Níspero que está esperando que alguien le abra su corazón y su casa, su familia. Miriam Rodríguez, nos hemos quedado ahí. ¿Seguimos,
sí,
Maite?
Mira, dos artistas que unen fuerte. David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres.
Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere,
si ella te quiere,
verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Nieves, decíamos que son dos artistas que unen fuerzas, David Bisbal y Aitana, y publicaban este mes de abril este tema que escuchamos, Si ella te quiere, un tema que además tiene un vídeo grabado en cuarentena y con diferentes imágenes de la vida cotidiana durante estos días de cuarentena. Así suena, Si tú la quieres.
Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes.
Si tú la quieres.
¡Qué maravilla este dueto entre David Bisbal y Aitana! Los dos, su origen, Operación Triunfo, pero hay que ver cómo han conquistado otros mercados más allá de los nacionales. Y nos vamos con Dani Martín. Tenemos a Dani Martín. Bueno, y tenemos... nos quedan todavía unos cuantos. Venga, Dani Martín, el ex vocalista del Canto del Loco, ¿qué nos trae?
Dani Martín, que se une a Juanes para juntar juntos con este tema que se llama Los Huesos. Un tema gamberro, como Dani Martín, que habla de esos abrazos y de esos besos que tanto echamos en falta estos días.
Cuentan que te levantas cada día con la izquierda y si no hay guerra en un minuto te la inventas. Que habrá gente que te quiere y no te acuerdas. Por ahí cuentan. Que se encienda su luz. Y ven para darte un abrazo y un beso. Que lo que te falta es eso. Que te calienten los huesos.
Ay, que nos falta eso, sí señor. Me encanta Dani Martín y Juanes. Menuda unión. Pero qué decir también de Vanessa Martín, por favor. ¿Qué contamos? A ver, Maite. Ahí está. Este canto a la vida, la aportación de Vanessa Martín a la lucha contra el coronavirus, Maite.
Aportación solidaria, ha sacado este tema, un canto a la vida, en colaboración con Cruz Roja, a quien va destinado todo lo que se recaude con este tema, un canto a la vida.
Fuerte el corazón,
en cada intento se levantan las banderas, algo nuevo nos espera, quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo.
Pues así seguimos junto a ustedes, como dice Rosalén, aquí estamos dispuestos a seguir pasando el tiempo y haciéndoselo un poquito más llevadero. Sabemos que es muy difícil, pero así lo intentamos cada tarde. Maite, gracias. Gracias a todo el equipo que hace Madrid Directo. Y a todos ustedes, ya saben que tenemos un lema. Ese lema tiene que ver con el resistiré, convertido en himno de la lucha contra el coronavirus, y que el 1 de abril veía la luz en esta versión del emblemático tema del dúo Dinámico. Aquí están todos, todos ellos, desde Alex Ubago, a David Bisbal, a David Summers, Manuel Carrasco, Rosana Rosalén, en fin, todos juntos decimos... En esta primera tarde de semana resistiré. Sí, señor. Mañana más hasta las 4. Adiós, amigos. Adiós.
No te me caigas, no.